Esta es la oda de los emprendedores, para innovadores que no se cansan en entornos acelerados, para quienes no se rinden por la incertidumbre, para ágiles y visionarios que pivotan, quiebran las reglas y hacen nuevas, para quienes guían el timón y transforman vidas en la era del metaverso, el blockchain y las apps. Este es el nivel de las startups que cambian el mundo. Acompáñame a hablar del viaje del emprendedor, a descubrir problemas, soluciones, mensajes escalables y motores de crecimiento predecible. Charlemos sobre bootstrapping, rondas de inversión y sobre las historias detrás de los emocionantes éxitos y los estruendosos fracasos. Aquí su visión del mundo, cómo sirven con tecnología y cómo subieron al siguiente nivel. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y esto es Nivel C.
Hoy conversamos con Marcos Bravo. Él es chileno, experto en branding, marketing y multimedia, mentor, conferencista y consultor y fundador de The Water Lemon. The Water Lemon es un estudio de marketing que ayuda a pequeños empresarios e individuos a aumentar sus ventas mediante el uso del video. Durante esta entrevista hablamos sobre la importancia de la creación de marcas personales y cómo éstas impulsan las marcas de las startups. Aquí Marcos resaltó la importancia de construir una idea sobre fundamentos sólidos, entender que existen diferentes maneras de consumir contenido y sobre utilizar el contacto personal para vender tu marca e impulsar tus ventas. Además, nos comentó acerca de cómo la ética, la transparencia y tener una visión son clave para un fundador en la industria tecnológica. Vamos a conocer a Marcos. Hoy estamos con Marcos Bravo en la segunda temporada de Nivel C Podcast. Bienvenido, Marcos. Gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias a ti por la invitación, Gabriel. Un gustazo estar acá.
Tengo siguiéndote la pista desde hace rato y he visto que estás muy metido en el mundo de las startups y la tecnología, en la videografía muchísimo. Y bueno, vamos a gonna pick your brain y te voy a molestar y preguntarte cositas para que compartas con la audiencia de Nivel C, que está compuesta sobre todo por fundadores. Que están en esta cruzada, no solo de levantar venture capital, sino también de crecer bootstrapping. Pero vamos a empezar toda esta entrevista hablando de ti. Cuéntame, Marcos Bravo, ¿de dónde vienes y cómo llegaste
al mundo del marketing?
Ya, bueno, ¿para dónde vas? La dejamos al final. Pero cuéntame, por ahora, ¿de dónde vienes y cómo llegaste al mundo del marketing y del emprendimiento?
A ver, voy a tratar de hacer la historia, porque la historia es larga, pero la voy a tratar de hacer ahí compacta. Yo a los, soy chileno, pero yo a los 20 años, cuando terminé de estudiar cine, me fui de Chile, me fui a un internship en Disney World, y ahí, bueno, me puse a trabajar en Disney World, minimum wage, ganábamos nada, pero Disney nos trataba súper bien, así que la pasamos excelente, y después de ahí me fui a vivir a Nueva Zelanda, enseñé español, recogí fruta, me fui a vivir a Australia, enseñé buceo, surfé por toda Australia y después me volví a Miami, me puse a trabajar de fotógrafo y me metí a trabajar en cruceros, en la parte de fotografía. Después de eso me hice el sales manager, el marketing manager, sales and marketing manager. Fui metiendo un poco más en la parte de negocio más que de la parte de video y fotografía. Después de eso, conocí a mi mujer en Miami, viajamos a Chile, me salió una oferta, mi primer trabajo oficial en marketing como marketing manager. Bueno, ahí me empecé a aprender todo este tipo de email marketing y el content y todo lo que va relacionado. Y después nos vinimos a Polonia a ver qué pasaba acá, vinimos a visitar y ya han pasado 8 años. Acá desarrollé mi carrera mayormente, me metí a trabajar en videojuegos, en tecnología. Agarré justo el tiempo en las startups, así que empecé a ser un mentor, el public speaking, que me paraba a hablar los escenarios en donde me invitaran, hablaba. Y ahí empecé a hacer un poco de fama y de a poco ahí agarrando distintos trabajos. Bueno, y el resto es historia. Ahora metido en un montón de compañías de trabajo, me metí en la idea del fractional. Así que hago fractional para un montón de compañías, me dedico un día y medio para cierta empresa, un día para otro, y bueno, ha sido un viaje espectacular. O sea, lo sigo pasando bien, le doy 5 años más antes de cambiar rumbo completamente, pero por ahora estamos súper.
Sí, de verdad que es un buen lugar donde estar, ¿no? Del lado comercial. Porque uno sabiendo y teniendo skills alrededor de medios, alrededor de cinematografía y de discursos transmedia, da muchísimas, muchísimas oportunidades para crecer cualquier venture. Yo recuerdo que, bueno, como te dije, te había seguido la pista desde hace tiempo y vi que había sido mentor en Startup Chile, también en Kickstart, y al mismo tiempo tienes un venture, ¿no? Que se llama The Water Lemon,
The
¿cierto?
Water Lemon, exactamente.
Cuéntame un poquito de Water Lemon, ¿de qué trata?
Bueno, The Water en realidad fue una idea de mi mujer. Yo había estado terminando un trabajo. No fue un layoff, pero nos avisaron con harto tiempo, sí, iba a cambiar rumbo y hacer otras cosas, así que tómense su tiempo, pero empiecen a buscar trabajo. Así que en eso estaba y mi mujer dijo, bueno, has hablado todo el tiempo de empezar tu propio venture, ¿y por qué no haces algo tuyo? Total, aún tiene un poco de ahorros, así que dale, ve qué pasa. Así que abrimos The Water Lemon, que básicamente yo como agencia, pero me abrió la puerta para poder hacer distintas cosas para distinta gente, no tener que enfocarme en una sola empresa. Entonces fue una forma de fraccionar mi tiempo y poder representar distintas áreas de las que yo sabía, que era branding, que era video, que era social media. Y al mismo tiempo ahora compito un poco con The Water Lemon yo mismo, porque me metí tanto en mi propio personal branding, de que la gente va más por, bueno, quiero trabajar con Marco Bravo, The Water Lemon, no sé lo que es, así que prefiero trabajar contigo. Pero en eso estamos, o sea, armo una agencia que de repente tengo buenas conexiones, con que, oye, necesito, mira, yo no escribo, así que necesito crear contenido para una empresa con este tono de voz, con este news, con este brand mission, y ahí busco conexiones que puedan hacer eso para ellos, y vamos armando un poco un paquete más grande. Pero esa es la idea de Water Lemon, de enfocarse en empresas más pequeñas, aunque de repente llegan empresas que tú piensas que ya están, bueno, consolidadas, pero tienen el mismo problema que las empresas pequeñas. No saben quiénes son como marca, no saben de qué van a hablar como marca, cuáles son los valores que quieren mostrar como marca. Y en esa área es la que se enfoca The Water Lemon.
Buenísimo, súper interesante. Ahora te pregunto, en cuanto a tu experiencia, sé que has trabajado con bastantes startups y empresas con base tecnológica, sobre todo asesorándolos en producción de video y, como digo, de discursos transmedia y discursos visuales. ¿Cuál es el principal reto que has visto que tienen las empresas de tecnología al momento de dar a difundir su marca con un discurso coherente, sólido? What's the single biggest challenge? ¿Cuál es el principal challenge que tú has visto?
Por lo general, siempre es branding, es lo primero. Branding es un problema que lo tienen desde la pequeña startup que está buscando pre-seeding hasta la Series D. Todos tienen el mismo problema porque les cuesta encontrar, bueno, a quién le estoy vendiendo y entender ese customer para poder crear contenido que va dirigido a él. O sea, la idea de generar confianza, de generar el trust con este target, va siempre relacionado a este mismo problema de que no sabemos cómo somos, quiénes somos como marca. Y después viene el problema de, bueno, ya entendiendo cómo quiénes somos como marca, cómo hablamos, qué canales buscamos, cómo nos dirigimos a nuestro target. Es siempre el mismo problema y se ve en todos lados, o sea, como te digo, desde la cero
Sí.
revenue hasta millones en ARR, pero igual, no tienen el concepto claro porque construyen sobre la idea, pero no tienen los fundamentos. El foundation bien armado es el problema para la mayoría de las empresas que por lo menos que yo me he encontrado.
Sí, es súper común ver incluso que llegan a un punto de que están facturando y esas cosas no las tienen claras, no tienen documentada el mensaje de marca, no saben cómo dirigirse, no saben cuáles son sus pain points. Entonces, es bastante difícil. Entonces, este es digamos, el principal ángulo con el cual sirves a los clientes de Water Lemon y también de tu marca personal, ¿cierto? Ayudándolos
Exactamente.
a ubicar este mensaje y a posicionarse, ¿cierto? Entonces, ahora te pregunto. Y este es un reto que me gusta ponerle a los invitados de nivel C, que es, dime, ¿a quién sirves? ¿Qué problemas solucionas? ¿Y qué resultados les ayudas a lograr? Pero que lo entienda un niño de 7 años.
Ah, vamos, okay. Lo diría, practicaba un poco. No, pero mira, por lo general yo ayudo a la persona que quiere vender algo a encontrar la forma de venderlo.
Okay.
Y puede ser desde el empleado hasta el dueño de la empresa. El que necesite vender un producto o pasar un mensaje, ahí donde entro yo a ayudarle a encontrar ese mensaje. ¿Cómo vamos a hablar
Okay.
para poder vender ese producto? Para ponerlo súper simple.
Súper, súper simple. Entonces, ahora, yo soy un startup founder. En este momento tengo varios ventures. Ahora explícamelo a mí con tus propias palabras. ¿Qué es lo que hace Waterlemon y cómo me puedes ayudar?
Encontramos la persona. Encontramos quién es tu marca como un brand persona. ¿Cómo tu marca se va a relacionar? ¿Cómo va a generar confianza? ¿Cómo va a generar loyalty? O todo basado en contenidos y todo basado en quién eres como marca. Y eso te va a ayudar a poder construir sobre eso. O sea, si armamos algo fuerte abajo, después puedes armar un equipo de 10 marketers juniors que van a tener algo con qué trabajar. O traer un CMO que no tiene que hacer un rebranding completo porque la marca está construida en valores, en responsabilidad, en inclusión, y en todas las cosas que arman lo que es una marca fuerte.
Sí, y alrededor de eso también quería hablar bastante de cómo construir marca, porque normalmente la gente lo ponen en una encrucijada y lo ponen a decir, bueno, ubica los recursos para tu empresa o ubica los recursos para tu marca personal. Tú en este caso, ¿qué recomendarías? Y digamos, ¿cuál es el mejor camino que yo pueda asumir siendo un startup founder? ¿Me entiendes? Que necesita levantar una marca y empezar a recaudar fondos.
Yo partiría con la marca personal, porque al principio tu marca no la va a conocer nadie. Da lo mismo. Pero tu marca personal va a traer algo cuando tengas cómo armar esa marca. Sobre todo, por ejemplo, canales como LinkedIn últimamente son súper poderosos para founders que van y dedican una hora al día a meterse a engage con otros founders y hablar sobre sus ideas, sobre sus fails, sobre su marca, y empiezan a construir una credibilidad que les ayuda después a construir la marca final. Y sobre todo en este tiempo, la gente prefiere relacionarse con gente antes que con marcas. Y hay un montón de ejemplos de cómo Microsoft tiene, no sé, 10 millones de seguidores y Bill Gates tiene 80 seguidores. Es la persona, disculpa, es la persona que construye esto, la que gana la credibilidad al principio y trae algo de esa credibilidad dentro de la marca que van armando. Entonces, por eso, por lo general, cuando eres un founder, dedícate a pasar tiempo en LinkedIn, dedícate a hablar de tu marca, dedícate a mostrar quién eres como persona, pero de forma auténtica, no una estrategia de venta acá, es una forma de mostrar quién eres de verdad y por qué la gente debería confiar en lo que estás trabajando.
Sí, sabes que también, yo no sé si tú sabes, me imagino que sí, hay dos grandes escuelas, ¿no? Que son las escuelas, por un lado, del lado del marketing, hablando de marketing y de ventas, está la escuela del direct response y está la gran escuela del marketing o del branded content. Está existiendo este conflicto, entre comillas, ¿no? Porque yo por lo menos conozco mucha gente que es de branding. Branding es la escuela de branding, que es la más importante porque es la que juega a largo plazo. Pero hay otra gente que también conozco, de hecho me he formado con ellos, que son los del direct response, que están orientados como que más hacia lo inmediato, a producir resultados, a medir todo, etc. Algo más performance based. Pero hay gente que los pone como en dos polos opuestos. O en dos lados, dos esquinas del cuadrilátero de boxeo. ¿Tú cómo lo ves, ese conflicto? ¿Si consideras que es más importante el branding o que el direct response en realidad está outdated y no debería ser usado en tecnología?
Yo creo que el response tiene que transformarse en una estrategia más de crecimiento, basada en el branding. Si tengo que elegir la escuela, me voy a ir a la escuela del branding, porque creo que construir algo fuerte y desde abajo, de un principio, es lo que te va a traer éxito en tu empresa, finalmente. Pero hay todo este tipo de pequeñas cosas que tienes que ir haciendo para que ese branding no se pierda. Porque por lo fuerte que podemos gritar, cierta cantidad de gente nos va a escuchar. Después necesitamos traer un micrófono y un amplificador. Y ese es el direct response. Esos son los que tienen que amplificar un mensaje fuerte, una marca fuerte. Y ellos tienen que empezar a buscar, bueno, ¿y cómo potenciamos esto? ¿Cómo lo hacemos llegar más lejos? Ahí hay un trabajo que se tiene que hacer en conjunto. Pero sí, direct response y growth y performance marketing y todo este tipo de otras cosas no va a resultar si no hay un branding que lo sostenga, en mi opinión.
Sí, completamente. Ah, es como yo una vez había hablado en un seminario hace poco que en realidad es como si fuera el marketing sin el direct response es como cojo. Y sin el branding es completamente ciego. Entonces, uno yo lo veo
Buena
así de
forma de
esa
ponerlo.
sí, yo lo veo de esa manera. Al final no son excluyentes. Lo planteo. Es por un problema que me surge y es en cuanto a un conflicto personal en cuanto al momento de publicar contenido. Yo no sé si tú sabes que yo soy escritor, entonces al ser escritor ese es el formato mío predilecto, como yo consumo, es con contenido long form, yo lo que hago es leer. Pero estamos viendo pues que la attention span de las personas, el porcentaje de atención de la gente es cada vez más corto y al mismo tiempo la gran mayoría de las personas está como volcándose o es más propenso a ver video. Y la verdad es esa. Entonces, siendo tú experto en video, ¿qué me recomiendas a mí como escritor? ¿Qué puedo hacer yo como escritor y como lector para adaptarme a estos nuevos formatos?
Yo creo que hay formas de separar las cosas. Por mucho que, por ejemplo, en video también, YouTube siempre, o sea, sigue siendo el rey de video. TikTok lo trata de pelear un montón y Instagram trae los Reels. Pero aún la gente necesita consumir distintos tipos de contenido en distintas formas. O sea, si yo quiero aprender en profundidad algo, me compro un libro y lo leo. Pero si necesito un quick fix, voy a Google y voy a lo que sea y de repente dando TikTok, que lamentablemente también me meto de repente, encuentro de repente, no sé, un marketer que dice, estas son las tres cosas que tienes que hacer para un Facebook ad. Y lo veo y de repente, bueno, hay algo ahí y lo guardo y lo veo después y trato ese tipo de cosas, pero creo que el long form no se puede ir. La gente necesita leer en profundidad, pero no puedes hacer un long form, y eso
Okay.
seguro tú lo manejas excelente. No haces un long form lleno de basura que te lo escribe el chat GPT. Tú haces un long form que engancha a la gente, que la atrae dentro de un contenido y lo hace seguir leyendo. Lo mismo con video. No puedo hacer un video que va a ser media hora de yo hablando sin tener un storytelling, una forma, una cadencia, un carisma que te va a meter dentro del video. Si no, no funciona. Si no, te hago un 10 segundos de yo bailando en TikTok y vemos.
Claro, completamente. Pero al final, sí es 100% recomendable, ¿cierto? Meterse en el video. Yo, por lo menos como escritor, tengo planes de conquistar el mundo escribiendo sobre tecnología. Entonces, al tener planes de esa manera, de esa índole, es inminente, es obligatorio que yo me meta en video.
Es importante, no creo que sea obligatorio, hay
Ok.
gente que sí, alejada de video, pero te ayuda un montón, una combinación de una buena marca personal con material de video. Hay un tipo de video, cuál es una empresa que, pero él está siempre en LinkedIn. En YouTube no tiene muchas vistas ni nada, pero en LinkedIn lo ve todo el mundo y él pretende estar en un podcast. Hace una pregunta y empieza a hablar y habla y habla, pero te engancha en ver ese video. Y él armó su empresa completa, Refine Labs, puede ser, pero también, o sea, él se pone a hablar, aparte fue mozo, entonces se pone a hablar de cosas interesantes de Mark, que seguramente se las leyó media hora antes de hacer el podcast, pero engancha y te hace ver ese video. Y seguramente él también escribe, pero estamos balanceando las dos cosas, o sea, el material, pero quiero saber de la persona. ¿Y cómo sé de la persona? Sé en video. Y sin video, más leo de lo que produce.
Claro, completamente. Al final, uno debe tener como un ecosistema. A mí me gusta recomendar eso, que el ecosistema comprenda diferentes canales y diferentes medios, pues, para que la gente pueda consumir bien el mensaje. Pero sin duda,
Yo cada vez me... Lo que pasa es que yo lo que quiero es que lo digas. Lo que quiero es que lo digas, Marco, dilo.
Métete sí. En video. Métete
en video. Necesitas hacerlo, claro. Fíjate, aquí yo estoy escritor, grabando videos y publicándolos en YouTube. Entonces quería hablar de eso, porque sé que tienes mucha experiencia también de ese lado y has ayudado a startups alrededor de producción de videos. Cuéntame un poquito acerca de eso. Cuéntame ¿cuál es la clave? Lo que le estoy buscando es como un golden nugget. ¿Cuál es el secreto? Mira, para poder hacer un gran video alucinante, por lo menos. Yo ahorita veo el encuadre que tú tienes en este momento y, coño, me parece alucinante. Está, por allá está la Les Paul, negrita, preciosa. ¿Me entiendes?
No es
la
iluminación,
¿no? No es accidente, ¿me entiendes? Y aparte, lo que pasa es que yo estoy aquí. Yo estoy ahorita en el cuarto de mi suegro. Por eso es que ves ahí la menora. El detalle es ese, ¿me entiendes? O sea, ¿a qué le debo prestar atención yo al momento de producir vídeos? Y no solo para vídeos explicativos de una herramienta, sino a vídeos que salga yo como fundador al momento o para prepararme para un podcast, por ejemplo.
So, mira, lo principal, la primera etapa requiere cero esfuerzo. La primera etapa es agárralo y grábate diciendo lo que tengas que decir, lo que piensas, y encuentra tu estilo. Cuando encuentras tu estilo, cuando encuentras qué es lo que hace que la gente vea esos videos, lo muestra a los amigos, digo, ¿qué te parece? Está interesante. Ya, empiezas a encontrar esos puntitos de que ayudan a que ese video lo vea gente. De eso, te compra un mejor teléfono. De seguro, audio es súper, súper importante, incluso más que la imagen. Y ahí, bueno, te compra una... Mira, atrás mío tengo, no sé si se ve... Tengo una de estas ring lights. Pucha, te voy a dar un ring light que te cuesta $20 y,
claro,
sí. Y empiezas. Pero la idea es, empieza de cero, empieza y parte, porque si no, si va a empezar, si tengo que ahorrar para el tripod y para el boombox y esto, y no va a partir nunca. Partir de cero, sin ninguna inversión. Y después muévete cuando encuentre ese estilo. Muévete en crear contenido, porque ese estilo va a tener una cosa que es la clave, y aquí quizás viene el golden nugget, pero es ser auténtico. No trates de leer, yo lo recomiendo que al final a todo el mundo le digo créate tu guión y todo, pero bota sí, el guión antes de lo que vaya a estar grabando, porque si vienes de un lugar de conocimiento, no necesitas un guión, y cuando lo hablas de tu cabeza, incluso con los ¿cómo era esto? Incluso con ese tipo de
simuletilla.
De simuletilla, eso. Bueno, ese eres tú. Y la gente le gusta lo que estás diciendo porque se relaciona con tu estilo. Encuentran, bueno, si este tipo lo puede hacer, yo también lo puedo hacer.
Claro.
Y esos son los que le da a la gente, bueno, puedo confiar en este hombre porque no me está vendiendo aquí un guión de que lo bajó de no sé dónde, no, sino que eres tú hablando de tu conocimiento y esa autenticidad es la que convence a la gente y es lo que le digo a la startup también, o sea, no me arme un guión a menos que esté haciendo un comercial, que ya es otra cosa.
Claro, claro.
Si estás relacionándote tú, explicando tu producto o buscando inversión, muestra esa pasión detrás del producto, muestra esa curiosidad, muestra esa fragilidad de tu pero también la valentía de atreverse a hacer esta startup, porque cuando muestras esas cosas la percepción de la gente cambia y es lo único que lo puede hacer por ahora es video, ninguna inteligencia artificial, ninguna foto y quizá incluso ver un blog post o un long form no lo van a convencer tanto como esa mirada a los ojos, claro, y esa voz, ese tono. Y esas son las cosas que yo creo que hacen la diferencia en video.
Claro, completamente, completamente. Ahora, vamos a hablar un poquito más, pero del lado del emprendimiento. Sé que tú fuiste ambassador de PictoChart durante mucho tiempo. Cuéntame un poquito acerca de esa experiencia y después acerca de la transición hacia The Water Lemon para que hablemos un poquito más acerca de tu servicio.
Dale. Bueno, con PictoChart, debo decir, es una de las empresas, de las mejores empresas que he trabajado en mi vida. La única que le gana es Disney World, porque ya es un vigimo, claro, de compañía, pero no, pero PictoChart es una empresa pequeña que tiene 11 millones de usuarios 11 millones de personas usan Picto en cualquier mes.
Increíble, sí.
Es genial. Y es un equipo de 50 personas. O sea, es un equipo súper pequeño que se enfocaron primero en el empleado. O sea, la cultura de ellos siempre fue como ustedes primeros, después nuestro cliente, que por lo general es un poco antiintuitivo, pero funciona increíble. Y mi rol era súper entretenido también, era ser la cara de PictoChart. Y sí, la razón por qué funcionó era porque mis valores y mi forma de comunicar era muy parecida a la de ellos. Entonces, okay, no tenían que contratar a un actor, sino que contrataron a un marketero de 20 años de experiencia. Póngalo en la cámara y funciona. Porque lo mismo que te decía antes, es que la gente se relacionaba. Ah, puedo ver este video porque está entretenido, porque este tipo es como yo y no hay problema. Y esa experiencia fue muy, muy buena. Después llegó un tiempo de que necesitábamos hacer diferentes proyectos y decidimos, bueno, sigamos siendo súper amigos, pero nos separamos acá. Y ahí fue cuando decidí empezar The Water Lemon, que era... Bueno, hablé con un montón de gente que tenía su agencia y todo eso. Y mira, Marco, aquí tienes que ir por el high ticket y buscar que ahí que te paguen, no sé, $10,000 por tu consigo. Y dije, no siento cómodo yendo. Sí, mira, te cobro $10,000 por 2 días de trabajo y que lo hacen y quizá mucho más. Pero no, yo quería enfocarme en el tipo que está partiendo. Me dije, puta, que no tengo mucha plata, que tengo este problema, como ya, a ver, mira, te puedo cobrar esto, trabajamos 2 horas diarias y por 2 semanas y después si quieres que sigamos juntos, seguimos juntos, si no, ya empieza a armar tu propio equipo. Y ese ha sido como el approach que más me, o sea, no es el que más te da plata, seguro, pero es el que más me gusta, con el que me siento más cómodo, es como que, a ver, si estás de cero, armemos algo juntos y pasando. Y ahora, por ejemplo, asimismo, dos clientes que es Vestigate, que es una empresa que arma un anti-piracy para videos y todo, y AdSpective, es una empresa que hace virtual product placement. Entonces, por ejemplo, en este mismo video, de repente te ponen una botella de Coca-Cola acá con un clic y se ve real y todo el tiempo. Y con ellos empecé de esa forma. Bueno, hacemos un poco de consultoría, un poco de ayuda, y de repente fue como, bueno, se nos acabó nuestro contrato, ¿qué hacemos? ¿Les ayuda a armar un equipo de marketing o seguimos trabajando juntos? Y era como, no, seguimos. Aquí seguimos y lo hacemos más formal, hagamos un contrato de freelancing o lo que sea. Y bueno, y así me han salido bastantes oportunidades de trabajar con empresas que quizás no son gigantescas, pero tienen mucho potencial. Sí, solo por el hecho de decir, mira, bueno, ¿cuánto tienes? $500 al mes. Ya, bueno, 5 horas, no sé, 5 horas a la semana podemos trabajar.
Claro.
Y vas armando credibilidad, vas armando loyalty, porque la gente dice, bueno, si este tipo va a trabajar por peanuts con nosotros, devolvámosle algo.
Claro.
Y me gusta, o sea, los high tickets a mí no me convencen, aunque por lo general son mejor, porque el cliente que tiene $50,000 para pagarte de una no se queja, sino que te los paga. Pero también hay una cosa de vocación, o sea, no estoy ayudando a startups porque sí, sino que es porque he visto cómo se arma y cómo se destruyen negocios, y bueno, y uno aprende una cosa por aquí y por allá que las puede traspasar, y al final vas armando una cosa que también que te llena como persona, que creo que es re importante.
Sí, al final hay mercado para todo, y yo creo que el valor es un concepto muy maleable, ¿sabes? El valor depende del ojo de quien lo ve, por un lado, y por otro lado, bueno, hay cosas que están ocurriendo actualmente en el mundo que nos deja ver que el valor es efímero. Lo que está ocurriendo con ChatGPT y los despidos masivos nos están dando cuenta, nos están dejando ver pues que el valor y es efímero, así de sencillo. Entonces, me gustaría en esta última parte de la entrevista, Marco, bueno, primero agradecerte muchísimo porque has compartido todo esto conmigo, pero me gustaría hablar acerca de tu percepción de la vida y tu percepción del mundo y también del emprendimiento. Una de las cosas que quería preguntarte es, ¿qué es lo más difícil de emprender?
La incertidumbre. Y sobre todo cuando tienes familia, para mí ha sido la parte más complicada de que de repente nunca he estado en cero, pero he estado cerca. Y ese sentimiento de hoy que hay que comprarle zapatos a los niños y tú estás pensando, necesito dos clientes por lo menos para asegurarme de tenerle zapatos a los niños. Y eso, o sea, como freelancer,
Claro.
¿eh? Pero lo bueno es que siempre ha salvado, el universo nos trata re bien. A mi familia, no, porque el universo nos dice, nunca van a ser millonarios, pero nunca les va a faltar nada. Y con eso estoy contento con
Sobrevive.
el universo. Pero es algo también que te pasa cuando emprende una startup también, es no saber para dónde vas, pero la única forma de hacerla funcionar es no rendirse. Porque si te bajas del autobús una parada antes, no llegas. Vas a tener que caminar mucho más para tener que llegar a ese destino. Pero lo importante es seguir fuerte, derecho y parar de repente a mirar qué tan lejos ha llegado. Pasa el burnout para los founders en startups, pasa porque no te das cuenta, mira todo lo que has pasado por atrás, todo lo que has caminado. Cuando te tomas ese momento para darte vuelta, y como, wow, mira lo que he aprendido, mira las conexiones que tengo. Ya ha hecho una diferencia, o sea, ya hay un éxito que no te has dado cuenta lo suficiente, pero está ahí. En la parte de emprendimiento, yo creo que esa es la parte más difícil, es la incertidumbre y recordarte a ti mismo, date vuelta y mira que estás lejos en el cerro, ¿no?
Brutal, me encanta esa percepción. Ahora, ¿ha ocurrido algún momento, tanto emprendiendo como freelancer, y ahora con la nueva empresa, que te haya hecho pensar en renunciar, pivotar, lanzar todo? Si ha ocurrido algo así, no es necesario que me lo cuentes, sino que me digas si ha ocurrido y cómo lo solucionaste.
Sí, y no es que haya ocurrido y ocurrió una vez, sino que ocurre.
Claro, claro.
Son sentimientos que te van y
Sí.
vienen de vez en cuando, pero lo pienso en la forma de que, bueno, ¿qué es lo que, para dónde voy? ¿Cuál es mi meta final? Y para mí mi meta es re simple y puede sonar incluso cómica, pero yo me quiero retirar de trabajar en marketing en los próximos 3, 4 años con suficiente capital para irme a Portugal, abrir una tienda de helados y dedicarme a eso hasta que me muera. Nada más. O sea, ni siquiera estoy pensando en ¿no? que quiero empezar mi propio startup o mi C o CMO de una empresa grande. No, me voy a ir a vender helados a Portugal porque es lo que me gusta, es lo que soñaba mujer. Para allá vamos. Entonces, es ese sentimiento lo que me dice, dale, vamos bien. Guarda esta luquita acá, esta platita acá y vamos al gol final.
Oye, cool, me gusta, me gusta. Yo pienso lo mismo con el agro, con sembrar, porque en el futuro lo que se prevé es más incertidumbre y más cosas para la gente, ¿no? Por supuesto, la inventiva de las personas y las ganas de emprender siempre van a echar para adelante y pueden mantener lo que sea. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es lo que ves en la industria de tecnología en términos generales y también en marketing y branding que pueda ser una amenaza para la sociedad en los próximos 5 años?
Yo creo que dos cosas. Voy a partir por la más obvia, que es inteligencia artificial. Y voy a usar algo que usa todo el mundo estos días, pero no la están usando bien. Inteligencia artificial tiene que ser desarrollada y va a ser una ayuda increíble en la humanidad y vamos a ser todos súper felices si se usa bien. Y es lo mismo en negocio y es lo mismo en marketing. Siento que podemos reemplazar opiniones, sentimientos, calidad en contenidos por McDonald's, básicamente, por basura que se hace en masa. Y puede pasar tan desapercibido que ni siquiera nos vamos a dar cuenta cuando estemos consumiendo contenido súper plano, súper básico, porque está creado por inteligencia artificial. Y puede que caigamos en ese hoyo y nos demoremos mucho en salir otra vez, de
Sí.
eso. Ese es uno. Y lo otro es manejar la parte inclusiva del marketing, cómo hablamos como marcas, pero tratar de incluir a más gente dentro de tu marca o a ciertos nichos que quizás no están siendo representados? Porque la comunicación alrededor de la parte inclusiva está bastante confusa. O sea, todos sabemos que todo el mundo tiene derecho a elegir cómo quieren vivir, cómo quieren ser, pero el hecho de imponer ciertas cosas en el marketing solo para poder vender a cierto grupo puede ser peligroso, porque empiezas a dejar alienar a otro grupo y ese grupo no va a estar contento, que no le están llenando sus necesidades en productos, y se puede armar ahí un caos en marketing, en sales, que no me gusta mucho. Yo creo que esas son las cosas que se vienen como un poquito peligrosas. Pero confío en la humanidad que lo puede solucionar.
Sí, sí, completamente. Yo también confío en la humanidad muchísimo. Y en el flip side, también como hay ciertas amenazas y ciertas problemáticas que se pueden venir en el futuro, que son innegables las problemáticas, pero también hay muchas oportunidades. Tú de tu lado, también, ¿qué has visto? Por lo menos se puede hablar también de la inteligencia artificial, porque hay muchísimo avance y muchísima innovación del lado de video y de crear cosas completamente alucinantes. ¿Qué has visto y qué oportunidades ves en los próximos 5 años para la industria de las startups?
Va a haber una baja grande en la necesidad de producir video o invertir mucho en la producción de video. Eso por un lado, por el lado positivo. O sea, hay cosas que ya le pones un prompt y te arma un video explicando. Incluso estos típicos explainer con la mano dibujando cosas que ya sí te soluciona un montón de problemas. Pero también creo que hay una oportunidad ahí que es imposible por ahora de que inteligencia artificial reemplace esto. Por ejemplo, esta conversación de dos personas que sí tienen una historia atrás, tienen una forma de contar su vida, tienen un acento distinto como el nuestro. Eso no, por ahora creo que estamos lejos de reemplazarlo. Pero es importante para startups, sobre todo, empezar a pensar cómo se comunican de la parte visual. Porque es ni siquiera es el próximo paso, es el paso obvio, que ni siquiera es un paso ni adelante ni atrás, sino que es el paso obvio que siempre ha estado ahí. O sea, el hecho de comunicarse de persona a persona, de voz a voz, es lo que vende de verdad. Mucho más que un billboard, y mucho más que un jingle, es este tipo de cosas la que les va a ayudar a sacar cosas adelante. Pero lo bueno, por el otro lado, es que, claro, la parte de producción, como te decía, o sea, $20 acá, $20 allá, menos de $100 en todo el equipo, y me estoy armando unos podcasts todas las semanas, y produzco video para otras cosas. Entonces, ese nivel de producción y ese nivel de cosas que te ayudan a armar video, están ahí. Entonces, ya no es una cosa de, no tengo plata para video. Hay plata para video.
Claro, completamente. Ahora, quería ir cerrando. Vamos a hacer un ping pong. Te voy a hacer preguntas cortas y me respondes corto. Para Marco, ¿qué es el éxito?
Paz. No me refiero a paz mundial, sino que a esa paz.
Total. ¿Qué haces para alcanzarlo?
Trato de hacer cosas que me hagan feliz. Cosas que me dejen contento. Más que cosas que me den dinero.
¿Y qué es lo que te enciende en las mañanas? Es decir, ¿qué es lo que te inspira para hacer acciones y ir a buscar resultados todas las mañanas como un tiburón?
Me voy súper cliché, pero mis hijos. Dejarles algo que puedan mirar atrás y decir, papá, bien.
Agree, 100%. Y según tu opinión, ¿cuáles deben ser las 3 cualidades imprescindibles en un fundador de una empresa tecnológica?
Ser ético, tener una ética importante, ser transparente y ser visionario. Entonces respondo rápido, no es que la haya preparado, me imagino que eso es lo que diría si tuviera que pensar. La parte visionaria es importante para dónde vamos. Eso yo creo que es lo importante para un founder, es tener esa visión.
Completamente. Y ahora en este sí te puedes explayar un poquito más. Es más, voy a agradecerte de nuevo primero antes de hacerte la pregunta. ¿Verdad, Marco? Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en
Gracias a ti,
IELTS.
man.
¿Qué consejo final? I'm gonna pick your brain. ¿Qué consejo final puedes darle a otros fundadores que están en el mismo viaje que tú? Has recorrido, pero un poquito más atrás.
Creo que voy a repetir un poco lo que dije antes de tienes que parar. Para en algún momento de tu viaje, date vuelta y mira qué tan lejos has llegado. Eso es lo que te va a hacer tomar esa respiración, ese deep breath, date vuelta otra vez y sigue. Porque no hay forma de parar. La vida es tan corta y esta parte interesante es tan meaningless, es tan efímera, que es por eso, por esa exacta razón, que tienes que seguir disfrutándola, moviéndote, haciendo cosas. Está lo mismo que si no eres perfecto, si no son las mejores cosas, pero haz cosas que te hagan feliz, cosas que muevan tu proyecto adelante, para, respira, mira y sigue. Métete en esa cadencia y las cosas van a estar bien.
Marcos Bravo, founder de The Water Lemon, el hombre de los videos. Muchísimas gracias por acompañarme, mi viejo.
Gracias a ti, Gabriel. Espero que estemos más en contacto cuando sea, cuando quieras. Feliz de conversar.
Sí, nos vemos muy pronto.
Que estés bien. Saludos.